Éxodo capítulo 20, versículo 15, el mandamiento es bastante corto, nos dice no hurtarás. Este octavo mandamiento parece no tener muchos problemas a la hora de comprender su significado. Sin embargo, son muchas las formas y métodos que el hombre tiene para esquivar la enseñanza que nos da este mandamiento. En primer lugar, podemos ver que cuando Dios puso a Adán en Edén, le dio la orden de que lo guardara y lo labrase. Dos órdenes. Cuando Adán no había pecado ni hecho mal, Dios le dio dos órdenes: que guardase y labrara el huerto del Edén. Por tanto, esta fue la primera ley que Dios dio y que tiene que ver con la propiedad privada. Esta ley reconoce que algunos tienen más y reconoce que otros tienen menos. Pero todos sin excepción tenemos algo. Todos sin excepción tenemos algo. Arrebatar esa propiedad a su dueño legítimo supone violar un derecho que Dios le ha dado a cada individuo para poseer lo suyo. Por lo tanto, nadie tiene derecho a quitarle a su prójimo lo que es de su prójimo. En este sentido, sustraer propiedades a los ricos, como se anuncia muchas veces desde la política o desde otros medios, sustraer propiedades a los ricos con el pretexto de dárselo a los pobres es quebrantar el octavo mandamiento. Es ilegal. Los ricos son ricos por alguna razón y los pobres son pobres por otra razón, pero uno no tiene por qué quitarle sus bienes, sus propiedades o sus pertenencias a otro simplemente porque el otro tiene más que tú. En segundo lugar, el hecho de robar pone en evidencia un espíritu codicioso. Es aprovecharse del trabajo de otros en beneficio propio sin pagar ningún precio a cambio. Es despojar a otra persona de sus bienes, es despojar a otra persona de sus pertenencias o del fruto de su trabajo para apropiárselo y así satisfacer los deseos más ocultos. Sin embargo, el problema no se queda ahí, porque el que roba adquiere una pauta de conducta que siempre le va a llevar a querer robar más. Es decir, el que roba algo pequeñito en un hipermercado no se va a conformar mañana con robar eso pequeñito. Va a querer ir subiendo el nivel de lo que está sustrayendo. Empieza por pequeños hurtos y como no pasa nada aparentemente, las cosas van subiendo de categoría. Ese es el espíritu que vemos en el libro de Proverbios cuando en el capítulo 30, versículo 15, nos dice allí la escritura: la sanguijuela tiene dos hijas que dicen, dame, 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 dame. Siempre coger, siempre coger, siempre coger. Nunca dar. Siempre coger. Cuando ese espíritu no se corta de raíz, causa grandes estragos y gran daño allí donde se manifiesta. Todos hemos tenido o tenemos personas a nuestro alrededor que no dejan de pedir. Todos conocemos a personas a nuestro alrededor que no dejan de pedir. No están dispuestos a dar, pero sí a demandar más y más a nivel emocional, sí a demandar más y más a nivel social, sí a demandar más y más a nivel económico, si les damos esa oportunidad. Esto es abusivo para quien tiene que soportar a familiares, para quien tiene que soportar a amigos o a supuestos hermanos en la fe que continuamente están demandando a distintos niveles, algo que jamás, curiosamente, se pone en práctica a la inversa. A la inversa no funciona igual. Siempre están demandando y nunca están dispuestos a dar absolutamente nada. No es que tengamos que esperar nada cuando damos algo, pero debemos diferenciar la necesidad que alguien tiene y que por lo tanto le tenemos que dar respecto al abuso que muchas veces se comete de aquellos que son generosos en dar y quienes abusan de esa generosidad. Por lo tanto, tenemos que equilibrar todas estas cosas para que no se cometan abusos. En tercer lugar, el robo siempre conlleva violencia. Y diferenciamos el robo del hurto. En el robo siempre hay violencia. Se rompen las puertas, te arrebatan un bolso, se rompe cualquier cosa, hay un atentado contra la integridad física de la persona con el propósito de robar, mientras que el hurto se hace sin que nadie se entere. Esto es lo que habla Santiago cuando dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿De dónde vienen las guerras? Todo el mundo está en contra de la guerra. Hoy hablar de guerra es estar mal mirado porque nadie quiere hablar de la guerra. Pero si la guerra está en el corazón de todos los hombres, la guerra está en el corazón. Todos los impulsos que llevan al robo van acompañados siempre de codicia. Por lo tanto, se quebranta no solamente el octavo mandamiento, que es al que se refiere directamente el estudio que estamos haciendo, sino que también afecta al décimo mandamiento. Por lo tanto, el problema no se queda solamente en que uno roba, sino que se genera violencia. Se responde con violencia para el robo y se responde desde la violencia a aquellos que roban. Por ejemplo, si estamos en casa y alguien llega a nuestra casa para robar y rompe las puertas y empieza a robar, nosotros no nos vamos a quedar tan tranquilos esperando que termine de robar, le abrimos la puerta y le decimos amablemente que salga. Nosotros también vamos a actuar con violencia respecto a esa persona que ha entrado en nuestra casa y que está destrozando todo lo que pilla a su paso para sustraer nuestros bienes. Por lo tanto, una violencia genera otra violencia de forma natural. De ahí que nosotros no podamos tomar la justicia por nuestra mano y que tengan que ser las autoridades civiles quienes impartan lo que la ley determine para el caso que está ocurriendo en nuestro hogar. Si fuera por nosotros, desde luego dejaríamos a alguien fuera de juego cuando entran a robar a nuestra casa. Pero tenemos que respetar la ley, aun cuando están robando en nuestra casa. Pero por otra parte, el robo alcanza también todo aquello que tiene que ver con el fraude. El fraude. Esta es una enseñanza que a veces pasa desapercibida, porque es también muy sutil, como el hurto, es muy sutil. Y la gente, cuando le preguntas acerca de la salvación o acerca de cómo es el hombre, ellos te dicen: yo soy buena persona porque no robo ni mato. Pero el mandamiento no dice no robo, es que dice no hurtarás, no robarás, que es viene después, no hurtarás. Y dentro del hurto está incluido, como decía, el fraude. Fijaos una historia que ocurre con Zaqueo. Vámonos a Lucas capítulo 19, versículo 8, porque Zaqueo, recordaréis que era un cobrador de impuestos. Y sabéis que cuando en aquel tiempo no tenían sistemas informáticos que dijesen exactamente qué es lo que había que cobrar, pues los cobradores de impuestos tenían una fama de la peor que se puede tener en el mundo judío, que es el donde se narra esta historia, y es que cobraban de más impuestos, parte se lo pagaban a Roma y una gran parte se la quedaban ellos. Pero esto no ocurría con Zaqueo. Fijaos lo que dice en el capítulo 19 de Lucas, versículo 8, cuando el Señor le visita. Él, puesto en pie, le dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Es curioso lo que está diciendo aquí Zaqueo, porque en el texto que leíamos en la introducción de Éxodo 22, como mucho, la ley consideraba que cuando alguien defraudaba, debía devolver el doble. Y Zaqueo no devuelve el doble, lo devuelve multiplicado por 4. Aquí tenemos a un hombre temeroso de Dios. Ahí se ven los frutos. Ahí se ven los frutos. Un hombre temeroso de Dios que quiere ir más allá de lo que dice la ley para dejar clara su inocencia y ser testimonio delante de Dios y de los hombres. Devuelvo por cuadruplicado lo que he defraudado. Y cuando Zaqueo está diciendo esto, el fraude al que él se refiere es que lo ha hecho sin intención. Simplemente al ajustar las cuentas se le ha ido algo indebidamente. Números capítulo 5. Allí establece también, aparte de Éxodo, el Señor, leyes civiles respecto a cómo se tenían que tratar estos asuntos en la congregación de Israel, en la nación de Israel. Dios dio 3 tipos de leyes a la nación de Israel. Una que es la ley moral, que es para todos los hombres. Otra que es la ley ceremonial, que tiene que ver hasta la venida de Cristo. Y otra que es la ley civil, que es esta, que tiene que ver mientras que Israel era nación como tal y que acabó con las invasiones después de la muerte de Salomón y su hijo, cuando se dividió el reino y después fueron invadidos. Números 5, capítulo 5, versículo 6. Di a los hijos de Israel: el hombre o la mujer que cometiera alguno de todos los pecados con que los hombres prevarican contra Jehová y delinquen, aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño y añadirá sobre ello la quinta parte y lo dará a aquel contra quien pecó. En unos casos, dependiendo de qué se trata, se daba el doble. En otros casos, como este, dependiendo de qué es lo que se trata, se da una quinta parte. Pero Zaqueo no daba una quinta parte. Multiplicaba por 4 lo defraudado. Todos hemos podido ser culpables de cobrar dinero indebidamente. O de que cuando nos dan el cambio, que es la práctica más habitual, cuando te dan el cambio, cuando estás comprando, se equivoquen en el cambio y te den dinero de más. Uno no puede decir tranquilamente: ah, se han equivocado, yo me guardo el dinero y me voy. Eso es fraude. Eso está condenado por este mandamiento. Eso es fraude. Por lo tanto, la obligación que tenemos como cristianos para dar testimonio del Dios en quien creemos es devolver todo lo que nos ha sido dado de forma ilícita. En la ley civil de Israel, cuando esto ocurría, había que resarcir el daño y se hacía restitución del daño que había sido sustraído. Esto nos enseña algunos principios. El primero, no basta con decir soy creyente. No basta con decirlo, porque decirlo lo pueden decir absolutamente todos. Hay que actuar, hay que pensar y hay que vivir como creyentes. No solamente decir soy creyente. Que nadie piense que cuando le devuelven más dinero del que le corresponde, está actuando correctamente si se queda con ese dinero, porque el otro se ha equivocado. Porque, como decimos, eso se llama fraude y está legislado por la ley de Dios. Zaqueo entendió que esto era literalmente un fraude y por esta razón asumió la culpa económica que esta conducta le llevaba y restituía el agravio cada vez que alguien le demostraba que en las cuentas que había echado sobre los impuestos se había equivocado. Lo restituía pagando 4 veces la cantidad defraudada. Por otra parte, tenemos que estar muy atentos al tema del hurto. El hurto. Hemos hecho alguna referencia, pero hoy vamos a profundizar un poco más. Nos vamos a ir a Efesios capítulo 4, versículo 28, porque allí el apóstol Pablo vuelve a exponer los principios y las enseñanzas de las Sagradas Escrituras, y lo que hacen normalmente los apóstoles, y esto lo vemos a lo largo de todas sus cartas, es recordar principios y enseñanzas del Antiguo Testamento, y es lo que hace aquí el apóstol Pablo. Está recordando el octavo mandamiento, y dice: el que hurtaba, Efesios 4:28, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Hurtar, como hemos dicho en otras ocasiones, es tomar algo que no es nuestro sin que nadie lo sepa, sin que nadie se entere. Nadie se va a enterar de que hemos tomado algo que no es nuestro. Pero el hecho de que nadie se entere no quiere decir que no estemos robando, que no estemos hurtando. Por ejemplo, ¿quién no ha tomado un lápiz o una goma de borrar en el trabajo? Un lápiz que vale 30 céntimos, 20 céntimos, 10 céntimos. El asunto es que no importa si el bien que tomamos de nuestro trabajo es caro o es barato. Ese no es el tema. Tú no eres ladrón si robas 1 millón de euros y dejas de ser ladrón si robas 10 céntimos. Eres delante de la ley de Dios igual de ladrón, igual de ladrón. Es una transgresión de la ley. No es lo que vale el bien hurtado lo que indica si hay violación del mandamiento. Es simplemente el hurto, sea cual sea el valor. No importa el valor, no importa que sean 10 céntimos o no importa que sean 10 millones de euros. Es un hurto en toda regla. Es un robo. Ya sabemos que es muy difícil soportar la tentación cuando uno está rodeado de cosas que podría tener para sí mismo y poder cogerlas sin que nadie se entere. De hecho, los ladrones más finos están entre los cuerpos de seguridad del Estado y si uno quiere ver ladrones en pleno ejercicio de su función, solamente tiene que irse a un hipermercado cuando cierran por la noche y ver lo que hacen los vigilantes de seguridad. Los vigilantes de seguridad que están para vigilar lo que ocurre en el hipermercado son los primeros que roban por la noche. Evidentemente, con el paso de los años y con las nuevas tecnologías, esto se está corrigiendo. Pero es ahí donde había una sustracción importante. Nadie podía saber qué es lo que se estaban llevando, pero se estaban llevando cantidad de cosas importantes. Por lo tanto, no importa que nadie de los que hay alrededor nuestro se entere de si estamos robando o no. Lo que importa es si Dios nos está viendo, que nos está viendo, y si estamos robando y si estamos violando el mandamiento. Por ejemplo, uno puede tener mucha necesidad de cosas. Imaginaos si fuéramos esclavos en el primer siglo de nuestra era, un esclavo en el año 100, un esclavo en el año 50 de nuestra era. Todos nosotros nos quejamos de la situación que tenemos, de qué mal estamos, de cómo está la economía. Pero vamos a imaginarnos que nos vamos al año 50 de nuestra era y somos un esclavo en la casa de un gran señor. Para nosotros no hay ningún derecho, ni siquiera derecho humano, nada. Estamos para servir la voluntad de nuestro amo. Estamos en condiciones precarias. La casa de nuestro amo está llena de lujo y de esplendor y nosotros estamos durmiendo en una cuadra sin más propiedad que la ropa que vestimos. Ahí se acabó. Esa es nuestra propiedad. ¿Cuán tentados estaríamos para tomar lo que tiene nuestro amo cuando él no está, hurtarlo y venderlo para ir adquiriendo algo que esté al alcance de nosotros? ¿Cuán tentados estaríamos a hacer eso? Vámonos a Tito, capítulo 2, y vamos a ver que esta enseñanza, con esta precisa ilustración, es un caso real al que Pablo va a hacer mención. El apóstol Pablo escribe la carta a Tito, y ahí va a enseñar algo que tiene que ser inculcado en la mente y en el corazón de aquellos que son siervos, la conducta de los siervos cristianos. ¿Cómo tiene que ser la conducta de los siervos? Tito, capítulo 2, versículo 9. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Exhorta, quiere decir, amonesta con firmeza. Amonesta a estos esclavos. Y si esto va dirigido a esclavos, que estamos viendo categorías de autoridad, niveles de autoridad, por derivación, va dirigido a todos los que están bajo autoridad. A todos los que están bajo autoridad, ya sean los hijos frente a sus padres, ya sean los creyentes de la iglesia frente a sus pastores, ya sean los ciudadanos de un país frente a sus dirigentes. Hay tres puntos en los que hay que amonestar, según este texto que nos trae aquí el apóstol Pablo. En primer lugar, respecto al comportamiento. Los esclavos tienen que cumplir los deseos de sus amos, y esto en todo, en todo. Evidentemente, cuando decimos en todo, cuando el apóstol Pablo dice que tienen que cumplir los deseos en todo, no tenemos que tomarlo en un sentido absoluto, como si el apóstol enseñara que aun cuando el amo pudiera pedirle al esclavo que mintiese o que robase o que adulterase, el esclavo, por ser esclavo, tenía que hacer esto. Porque en el versículo 10 que hemos leído hay una restricción de por qué el esclavo tiene que someterse a su amo, y es para adornar la doctrina de Dios nuestro Salvador. Por lo tanto, la conducta tiene que manifestar el Dios a quien se sirve. La conducta tiene que manifestar este principio. En segundo lugar, tiene que haber una disposición. Es decir, tenemos por una parte la conducta. ¿Cómo tiene que ser la conducta? Por otra parte, vamos a ver la actitud del corazón hacia la situación en la que se está. No basta con cumplir externamente la voluntad del amo. También se prohíbe refunfuñar. Es decir, se prohíbe ser respondón. Se prohíbe que cuando el amo se da media vuelta y tú te das media vuelta, empieces a hablar mal del amo y acordarte de la suegra del amo, de su madre y del resto de la familia. Eso también lo prohíbe. Esta disposición del corazón queda tajantemente prohibida. Por eso vemos que el Evangelio no solamente afecta a la conducta, lo que yo hago, sino también a la actitud, es decir, la disposición del corazón cuando me enfrento a diversas situaciones que para mí pueden ser humillantes o vejatorias, pero que entran dentro de mi condición y de mi situación respecto a otros que tienen autoridad. Es así como esa actitud debe también estar prohibida con los hijos. No podemos tolerar que los hijos hablen mal de sus padres. Es intolerable, es inaceptable. Como tampoco podemos aceptar que los miembros de la iglesia hablen mal de sus pastores. Es inaceptable. Si alguien tiene algo que decir a su pastor o piensa mal de su pastor, que vaya a su pastor y se lo cuente. Pero no podemos aceptar que se cree un clima de hostilidad ni en la familia ni en la iglesia. No lo podemos aceptar. Los que están bajo autoridad deben tener una buena disposición para cumplir su cometido, una actitud y una disposición del corazón aceptable. En tercer lugar, se requiere no solamente la conducta, no solamente la actitud, sino también la fidelidad. La fidelidad. Cuando el amo está ausente, generalmente en el mundo antiguo se cometían hurtos, pero no solamente en el mundo antiguo. Hoy, si el amo no está, o si uno trabaja en la casa de alguien y no está presente ese alguien y tiene multitud de bienes, muchos son tentados a tomar de esos bienes para su beneficio propio. Era normal y es normal el fraude o el robo, donde la persona que está asistiendo a una casa toma de aquello que hay allí porque nadie ve lo que está haciendo y nadie puede culparle directamente con el dedo si se dan cuenta de que aquello ha sido hurtado. Como todos los mandamientos, la gente racionaliza el pecado para buscar una justificación. Y alguien puede decir, bueno, es que la empresa donde trabajo, bueno, es que la casa donde trabajo, o en aquellos tiempos, bueno, es que el amo donde trabajo me debe mucho más que lo que me paga, porque se está quedando con mi libertad, me está robando la vida, y todo esto sin ninguna compensación. Por lo tanto, yo tengo el derecho de resarcirme por todo lo que el amo me está haciendo, o el empleado en una empresa. Como la empresa no me paga lo que yo quiero que me pague, tengo derecho a resarcirme de todo lo que ocurre en la empresa. Por lo tanto, voy a sustraer todo lo que pueda, porque entiendo que la empresa no me está pagando lo que a mí me corresponde. Pablo dice, el esclavo, por derivación, todos los que están bajo autoridad, deben dar muestras de que son dignos de confianza. Dignos de confianza. La conducta, la actitud y la confianza. Ahora bien, la razón para la demanda de que los esclavos muestren un comportamiento sumiso, una disposición de agradar y servir a su amo, y la fidelidad con la que deben contar de cara a su amo, es una, especialmente. Es para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. La conducta que los cristianos deben tener es adornar la doctrina de Dios nuestro Salvador. La conducta, la actitud y su fiabilidad, su confianza. Hendrickson dice, una vida santa delante de Dios que deje a la vista todos los frutos de la gracia transformadora que resplandece, que son la obediencia, el contentamiento, la integridad y otras muchas, es un adorno a la doctrina de Dios nuestro Salvador. La doctrina está implicada en todas las áreas de la vida. Afecta a nuestra mente, afecta a nuestro corazón, a nuestros sentimientos, a nuestra voluntad, afecta a todo, a nuestro comportamiento. No hay nada que no pueda ser cubierto por la salvación que nos ha sido dada en Cristo y con la aplicación de la doctrina en la vida de cada uno de nosotros. Este es el propósito cuando hablamos del testimonio. El testimonio, ¿qué es el testimonio? Es adornar la doctrina de Dios nuestro Salvador. Que no se vea manchada la doctrina de Dios nuestro Salvador por un comportamiento indebido. Que no se vea afectada la doctrina de Dios nuestro Salvador por una actitud incorrecta. Que no se vea afectada la doctrina de Dios nuestro Salvador porque no tengamos la confianza de aquellos que nos rodean. Un esclavo que en aquel tiempo no se sometiera a estas enseñanzas de Pablo, un hijo que resulte respondón a sus padres, unos creyentes que sean infieles para con su iglesia, murmuradores en cuanto al pastor, que por la espalda vayan diciendo cosas de él, no hacen sino hurtar la honra de sus amos, de sus padres o de sus pastores. No hacen sino robar de la doctrina que deben manifestar de Dios nuestro Salvador. Esto es un hurto y un robo en toda regla. De los hijos hacia los padres, de los miembros de la iglesia hacia sus pastores, y en general cualquiera que esté sometido a una autoridad que es superior a él. Por lo tanto, debemos tener mucho cuidado con atentar contra estos principios básicos de conducta, de actitud y de confianza. Porque si atentamos contra la honra que a cada uno le debemos, pondremos de manifiesto que la salvación en nuestro caso brilla por su ausencia. Diremos muy grandemente, soy creyente. Y la boca admite todo, y las palabras más, pero luego hay que manifestarlo en la conducta. No solamente lo que yo hablo, sino hay que ver que la conducta se sigue a las palabras. Dice el apóstol Pablo escribiendo a los romanos en el capítulo 13, versículo 7, pagad a todos lo que debáis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor, dice Pablo, no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. El cumplimiento de la ley es el amor. Vemos nuevamente cómo la ley protege, nos protege a cada uno de nosotros de las tentaciones a las que nuestra propia carne nos puede llevar. Y nos pone los límites para que no los sobrepasemos y atentemos contra la integridad, contra el respeto, contra el honor de nuestro semejante. No deber nada a nadie no implica solamente los asuntos a nivel económico, por tanto. No solamente qué le debo yo a esta persona que me ha prestado 100 euros y se los tengo que devolver. No es solamente esto, sino que es a nivel del honor que le debemos, a nivel del respeto que le debemos, a nivel de la consideración que le debemos, a nivel del amor que todos nos debemos. A esos niveles pueden haber hurtos y tenemos que ser cuidadosos para no atentar contra este mandamiento de la ley de Dios. El mandamiento, por tanto, no va dirigido solamente a los aspectos físicos, es decir, robo y me lo llevo, sino también a la conducta y a las actitudes. Conducta y actitud. Los padres deben ganarse y exigir el respeto de sus hijos. No se puede tolerar que un hijo atente contra el honor y la honra de sus padres. No se puede tolerar. Un hogar en el que no hay respeto está expuesto al fracaso y al caos. Es un fraude, se está cometiendo un fraude. No importa que los padres sean muy malos. La ley establece que los hijos le deben honra a sus padres. El mismo Señor Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, se sometió a sus padres. Y estamos hablando del Dios encarnado. Y mantuvo los niveles de autoridad en la tierra. La Escritura nos dice cómo se sometió. Estaba sometido a sus padres. Si esto lo pudo hacer el Dios encarnado, con más razón los hijos le deben mantener a sus padres el respeto y la honra y la consideración que por ser sus padres se merecen. De la misma manera, una iglesia debe respetar y honrar a las autoridades que Dios ha puesto en medio de su pueblo. Y de la misma manera, una sociedad debe de respetar a las autoridades que Dios ha puesto. No podemos reírnos de las autoridades, no debemos reírnos de las autoridades, ni sacar chistes de las autoridades, aunque a veces es lo más cómodo que nos resulta, viendo lo que hacen. Pero aún así debemos hacer un esfuerzo por darle el respeto que merecen las autoridades. Por lo tanto, al igual que deben hacer los padres, al igual que deben hacer las autoridades civiles, los pastores también tienen que recibir el honor y la honra que les corresponde como autoridades que han sido puestas por Dios, y los pastores tienen que estar preparados para que los enemigos del rebaño y los lobos disfrazados, que los hay, no hagan daño al rebaño, no roben la honra a quien es debido. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Qué nos está diciendo aquí el escritor de los Hebreos? Esta raíz de amargura puede brotar por diversas causas. Puede brotar en la familia, cuando uno empieza a pensar cosas indebidas de sus padres y empieza a generar odio y alimentar odio contra sus padres de tal manera que los aborrece. Esto está condenado tajantemente por la Escritura. En la ley civil de Israel sería apedreado, es decir, habría que matar a esa persona. Pero ocurre lo mismo en la iglesia. Tanto el padre como el pastor son quienes más hablan, por lo tanto son a quienes más se le demanda que tienen que dar un buen ejemplo. A quienes más se le demandan, por lo tanto, son los que más expuestos quedan a la crítica. Se puede criticar todo lo que hagan los padres, porque como lo tienen que hacer todo, si uno tiene un espíritu criticón, va a encontrar fallos en sus padres sin ningún problema. Y si uno tiene un espíritu criticón, va a encontrar fallos en sus pastores, pero sin ningún problema. Si lo que dice el pastor no lo aceptamos por diversos motivos y no tratamos este asunto rápidamente con él, o si lo que dicen nuestros padres no lo tratamos directamente con nuestros padres, vamos a comenzar a venir a la casa de Dios con un corazón predispuesto a malpensar de lo que se dice desde el púlpito. Y esto no solamente nos va a afectar a nosotros, porque si algo nos cae mal del pastor, vamos a empezar a correr la voz por toda la iglesia. A quien nos quiera oír le vamos a decir lo que me hizo, lo que no me hizo, lo que no sé qué, lo que no sé cuánto. Pero es exactamente lo que ocurre en la casa, lo que hablan entre los hermanos, lo que papá ha hecho, lo que mamá ha hecho, fíjate. Si esto se da en el hogar, tenemos un problema. Si esto se da en la iglesia, el problema es inimaginable. Las consecuencias son terroríficas. Porque le vamos a decir al que tenemos al lado lo que sentimos contra la autoridad que hay en la iglesia. Vamos a exponerle nuestro resentimiento. Vamos a hablar de nuestra amargura. Y que es fruto de un asunto que no es resuelto correctamente con la persona implicada. Por lo tanto, antes de hablar con todos los demás, tengo que ir a aquel y resolver mi problema con él. Si me pasa en mi casa, tengo que ir a mis padres y resolver el problema con mis padres. Y si me pasa en la iglesia, tendré que ir a la iglesia a resolver el problema con quien tengo el problema realmente. Porque si no lo hago, esto es considerado fraude. Estoy defraudando en mi casa o estoy defraudando en la iglesia. Se está atentando contra el espíritu de la Escritura. Se está defraudando de aquello que se espera de los hermanos. Todos esperamos, como hermanos que somos en Cristo, que actuemos de una determinada manera. Cuando uno no actúa de esa determinada manera, está defraudando al resto de los hermanos. Está borrando su confianza del resto de los hermanos. Está atentando contra el honor y la integridad y la unidad de la Iglesia. Y está rompiendo la paz en la Iglesia. Si esta conducta persiste y no es corregida, la desunión de la Iglesia es una muerte anunciada. Y pasa lo mismo en la familia. Si esa actitud no se corrige, la familia estará cada uno pensando lo que le parezca oportuno y creando tensión cada vez que la familia se reúne a comer, a cenar o a alguna actividad juntos. Por eso le dice Pablo a Tito, en el capítulo 3, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. La conducta. Un corazón dispuesto a obedecer a Dios que se manifieste en hechos concretos, la conducta. A la iglesia de Colosas les dice, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Pero no se hace en el contexto de, bueno, que cada uno haga lo que quiera y viva como quiera y haga lo que le da la gana. No. Uno dice que es cristiano, está sometido a las autoridades que Dios ha puesto, por lo tanto, tenemos que amonestar. Porque el propósito es corregir la vida, nuestra vida, e ir por el camino de la santidad tal y como nos enseña la Escritura. Se demanda de los creyentes, por tanto, fidelidad a Dios en su trato con sus semejantes. Si no hay fidelidad, se está cometiendo fraude. Se está cometiendo fraude. Resumiendo el mandamiento, podemos decir que alcanza al hecho físico de hurtar, alcanza el hecho físico de robar, que es cuando se hace con violencia, tiene que ver con las sustracciones que se hace hacia las personas de sus bienes, de sus pertenencias, de sus derechos humanos o del fruto de su trabajo, lo cual evidencia un espíritu codicioso. El mandamiento llega al robo moral, cuando se atenta contra la reputación y el honor de otras personas, o cuando debiendo respetarles por su oficio y posición, porque están en una situación de autoridad, se les niega ese derecho. Y aquí se incluye, como hemos visto, el fraude y la infidelidad hacia aquellos que esperan de nosotros que actuemos como cristianos, cuando realmente estamos actuando como paganos, sin adornar nuestra vida con la doctrina cristiana de Dios nuestro Salvador. En tercer lugar, el mandamiento va dirigido también al robo espiritual, cuando le quitamos a Dios lo que le corresponde en cuanto a los diezmos y a las ofrendas, en cuanto al tiempo que debemos de dedicar a nuestra comunión con Él a título particular, en cuanto al servicio que tenemos que prestar a aquellos que como nosotros van camino de nuestra patria celestial. El abanico por el que podemos violar el mandamiento, como veis, es amplísimo, amplísimo. Una vez más, nos vemos en la imposibilidad de cumplir el mandamiento en su totalidad. Aquel joven rico que se acercó al Señor le dijo, Señor, ya cumplo todos los mandamientos, ¿qué más me falta? Pues era realmente un ignorante, porque estudiando los mandamientos, cada uno de ellos en su profundidad, vemos nuestra incapacidad absoluta de cumplir ni tan solo uno de ellos en la más mínima parte. Imposibilidad absoluta. Nuestra naturaleza es contraria a la ley de Dios. No quiere someterse a la ley de Dios y tampoco puede. Ese fue el propósito, por tanto, de la venida de Cristo. Cumplir la ley. Cumplir la ley. Cristo cumplió la ley en su vida y Cristo cumplió la ley en su muerte. Cristo se presentó por nosotros delante de Dios, imputándonos lo que nosotros no teníamos, que era la justicia para poder presentarnos delante de Dios santos y sin mancha. Esto es lo que hizo Cristo en la cruz. Pagar por nuestros pecados, por tanto, cada vez que violamos la ley, cada vez que cometemos un hurto, cada vez que cometemos fraude, cada vez que cometemos robo, cada vez que atentamos en los tres sentidos de la ley, en el físico, en el moral o en el espiritual, estamos violando la ley de Dios. Y por eso Cristo tuvo que pagar en la cruz. Por mis pecados, con nombres y apellidos. Por mis pecados concretos. Aunque no podemos cumplir la ley como medio para entrar en el reino de los cielos, porque Cristo la cumplió ya en nuestro lugar para garantizar nuestra entrada, sí que tenemos que esforzarnos en todo lo que esté al alcance de nuestras fuerzas para hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. Es decir, no vamos a obedecer la ley porque no podremos cumplirla, pero sí la vamos, y esto no nos va a llevar al reino de los cielos, pero sí la vamos a obedecer en todo lo que esté al alcance de nuestras fuerzas para evidenciar que Dios nos ha salvado en Cristo. Es decir, no como causa para la salvación, sino como consecuencia de la salvación. Como consecuencia de la salvación, tenemos que observar la ley de Dios, tenemos que someternos a la ley de Dios, tenemos que aplicar la ley de Dios en nuestra vida. A la vez tenemos también que rogar al Señor que nos limpie del pecado del hurto y que nos muestre, como dice la Escritura, en su luz aquellas zonas oscuras de nuestro corazón en la que estamos atentando contra su palabra, para poder corregir lo deficiente, para que le honremos en nuestra vida y para que le obedezcamos según la voluntad que le ha dejado revelada en las Escrituras. Esta es la enseñanza fundamental del mandamiento. Esta es la impotencia ante la que nos encontramos. Y aquí se abre todo lo que tiene que ver con la salvación que Dios nos ha dado en Cristo, que vino a morir por el pecador. Pecado significa aquel que atenta contra la ley de Dios. Pecado es violar la ley de Dios. Vino a morir por aquellos que habían violado la ley de Dios. Vino a ponerse en el lugar de aquellos que merecían la justa condenación. Y por ellos, Cristo vino a dar su vida. El justo vino a morir por los injustos para llevarnos a Dios. Vamos a terminar en oración. Thank you.